Juan capítulo 3, versículos del 1 al 6. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ya estuvimos viendo en nuestro último sermón que no era de noche solo para Nicodemo. El Sanedrín también estaba en oscuridad completa. Y Nicodemo, como alto representante, estaba desprovisto de todo discernimiento espiritual y sin ningún entendimiento de las cosas de Dios. Y era maestro. Y era maestro. Esta es la nota que sobresale. Era maestro. Esto es una señal de advertencia para cada creyente, porque podemos estar en la misma situación que Nicodemo. Pensar que por venir a la iglesia, cantar juntamente con el resto de los hermanos, escuchar los sermones, algunos de ellos me duermo, incluso enseñar, todo esto conlleva la salvación. Pues si alguien piensa tal cosa, se está equivocando por completo. Por supuesto que tenemos que venir a congregarnos y alabar a Dios con su pueblo, pero esta no es la base de la salvación. Estas son las consecuencias a las que te lleva la salvación. Y por los mandatos de las Escrituras tenemos que unirnos juntamente con el pueblo de Dios, juntamente con nuestros hermanos alabar su nombre, juntamente con nuestros hermanos escuchar la palabra. Pero esa no es la salvación, son las consecuencias. A pesar de que alguien pueda ser muy instruido en las Escrituras, con gran conocimiento de las doctrinas, si no le ha sido dada la fe, si en su vida no se evidencia una aplicación práctica de esa fe, y si no anda bajo el temor del Señor, podemos tener entre nosotros a un buenista, que son los que más pululan, sobre todo en las iglesias, pero no un creyente. Esto a lo mejor nos sorprende, pero este era Nicodemo. Este es Nicodemo. En nuestro texto de hoy vamos a ver varios aspectos que aquí menciona el Señor y cómo los desgrana. Vamos a ver en primer lugar la importancia del nuevo nacimiento. En segundo lugar, el instrumento que usa Dios, el Espíritu, para el nuevo nacimiento. En tercer lugar, el carácter del nuevo nacimiento. Y en cuarto lugar, ¿qué es el nuevo nacimiento? Por supuesto que asumo que muchos de los hermanos que están aquí, esta doctrina la tienen más que trillada, pero también hay otros muchos hermanos que tienen bastantes dudas sobre qué es esto del nuevo nacimiento y se estarán preguntando como Nicodemo: ¿pero otra vez tengo que volver al vientre de mi madre o cómo funciona esto? ¿Es literalmente así lo que el Señor le está indicando a Nicodemo? Pues vamos a responder a cada uno de estos puntos. El primero, la importancia del nuevo nacimiento. Es bastante significativo que el nuevo nacimiento es el primer asunto que nuestro Señor trata en este Evangelio. El nuevo nacimiento, un asunto doctrinal, el nuevo nacimiento. Fijaos atentamente en el proceso argumental de nuestro Señor, porque no comienza enseñando sobre cómo debe vivir el hombre. Tienes que ser buena persona, no debes robarle a Hacienda, ya Hacienda te roba a ti. Todas estas cosas, el Señor no empieza por nada de esto. Él se va mucho más atrás, al proceso que se inicia cuando una persona viene a este mundo. ¿Qué es lo que ocurre a nivel espiritual? Porque inicia su enseñanza en cómo se opera el nuevo nacimiento, qué es lo que ocurre, qué condiciones se tienen que dar. Una persona, que yo sepa, no tiene vida antes de nacer. Antes de ser engendrado en el óvulo y el esperma, no tiene vida. Por lo tanto, otra de las contundentes evidencias que hay en nuestro mundo es que un muerto no puede arreglar su vida de acuerdo a las disposiciones legales del país en el que está. Porque el gobierno también entiende que como está muerto no le puede saquear, así que el gobierno tampoco se mete con él, porque está muerto. Por eso el Señor muestra que antes de venir a la vida espiritual hay algo que ocurre y que es operado por un poder que no está al alcance del ser humano, como tampoco lo está el nacer físicamente. Esto es algo que nosotros no podemos llevar a cabo cuando nosotros queramos. Nosotros no hemos nacido en la época que hemos querido, ni en la familia que hemos querido, ni hemos elegido el sexo, ni el color de nuestros ojos, ni nuestras capacidades. No hemos elegido nada. Ni siquiera se nos ha preguntado si queríamos nacer. Tampoco. En segundo lugar, la importancia del nuevo nacimiento se declara en los términos en los que Cristo habló de él, y particularmente por la manera en la que él empieza las enseñanzas. Porque se inicia diciendo, de cierto, dos veces. Esto, en el argot de las Escrituras, supone que lo que va a decir es algo extraordinariamente importante. Por eso lo repite. Esto en el contexto judío era así entendido. En tercer lugar, Cristo aquí apuntó hacia la importancia suprema del nuevo nacimiento cuando dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto sí que es sintomático. O sea que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Y si eres buena persona? ¿Y si das todos tus bienes a los pobres? ¿Tampoco puedes ver el reino de Dios? El que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y esto es bastante tajante, porque no da lugar a otras manifestaciones humanas de lo buena persona que somos, que todo el mundo lo sabe. Romanos 14, 17 nos ayuda para que entendamos la importancia del término que aquí está usando el Señor. Nos dice el texto de Romanos 14, 17, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Y quién produce todo esto? El Señor le está enseñando a Nicodemo que el reino de Dios solo puede ser visto y solo puedes entrar en él a través del nuevo nacimiento. De la misma manera, no puedes entrar a formar parte de ningún reino en este mundo si no naces. Eso cualquiera con mente básica lo entiende. Cuando venimos a este mundo pertenecemos a un país. Y no puedes pertenecer a ningún país si no naces. Esto es más que evidente. Pues esto es lo que el Señor le está mostrando a Nicodemo. Por eso el reino de Dios, del que nos habla nuestro texto de Juan 3, se refiere a las cosas de Dios, cosas espirituales. Vámonos a 2 Corintios 2, a partir del versículo 10, porque allí Pablo es bastante enfático con este asunto. 1 Corintios 2, 10 nos dice la Escritura, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, y lo pone con mayúscula refiriéndose al Espíritu Santo, todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Tiene que haber una coordinación. El Espíritu de Dios le habla a nuestro espíritu. Está coordinado. Así que el Señor dirige, en primer lugar, la atención de Nicodemo hacia este asunto. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero Nicodemo, que era muy sabio y maestro, no tiene ni idea de lo que le están hablando. Versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? No me he enterado de nada. Esto es nuevo para mí. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Lo que deducimos claramente de la respuesta que da Nicodemo es que a este maestro de Israel no solamente le faltaba discernimiento espiritual, sino que estaba perdido. Estaba perdido. Y esto es importante. Nicodemo, maestro, enseñaba y no era salvo. El Señor se había expresado en términos simples, pero este maestro de Israel no entendía el significado. ¿Por qué no lo entendía? ¿Por qué? 1 Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, y si el Espíritu no ha llevado a cabo la obra de traerlo a la vida, es incompatible la voz del Espíritu con la voz de la carne. No puede juntarse. Así que a menos que el Espíritu Santo no haya regenerado completamente nuestro ser, llevando a cabo la obra de hacernos nacer de nuevo, es imposible que podamos entrar en el reino de los cielos. ¡Imposible! Se necesita la obra poderosa e imprescindible del Espíritu Santo, porque nuestra condición natural lo impide. Es lo que nos decía Jeremías en el texto, Jeremías 13, 23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal, porque nosotros venimos a este mundo con una naturaleza corrupta. Entonces no podemos hacer el bien. No podemos estar en sintonía con Dios porque somos enemigos suyos. No hay nada en nuestro ser que a Dios le agrade, ni lo más mínimo. Hay una imposibilidad física y espiritual por la que el hombre no puede entrar en el reino de los cielos. Imposibilidad física y espiritual. No puede. Es imposible. No solamente necesitamos que nuestros pecados sean perdonados, sino que también necesitamos ser justificados. Y antes de que esto ocurra, una fuerza superior a nosotros debe operar en nuestro ser, el nuevo nacimiento. Entonces, ¿cuál es el instrumento por el que se opera el nuevo nacimiento y que nos capacita para entrar en el reino de los cielos? Ese es nuestro segundo punto, los medios del nuevo nacimiento. Jesús dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo usa para regenerar a una persona? ¿Qué usa? La Escritura nos dice que la regeneración, lo está diciendo aquí el Señor, es un nacer del agua y del Espíritu. Así que vamos a ver aquello que tiene que ver con el agua. A lo mejor bañándonos más a menudo podemos entrar, o no. Esta expresión del agua y del Espíritu ha sido motivo de discusiones entre aquellos que han definido la doctrina de la regeneración bautismal, que han defendido, quiero decir, diciendo que te salvas por ser bautizado, que es exactamente lo que creen los católicos. ¿Los niños por qué se bautizan de pequeñitos? Porque ya van al cielo. Todos los niños pequeñitos, y si son bautizados, todos van al cielo, dicen. Aquí también se deslizan algunos presbiterianos, no todos, pero algunos sí. Pero esto es solamente evidencia que no tienen ni idea de lo que enseñan las Escrituras. Así que vamos a refutar esta postura. Ya vimos la semana pasada algunos ejemplos prácticos del bautismo y cómo la evidencia de la vida nos expone ante la incongruencia del bautismo de bebés cuando comprobamos de qué manera aquel que ya es adulto comete impiedades sin parar y ha sido bautizado. Entonces no parece que tenga mucho sentido que si tú bautizas a un niño va a ser una persona hija de Dios y va a temer a Dios durante toda su vida, porque aquí hay una incongruencia. Esto muestra que el bautismo es ineficaz para la salvación. No forma parte de lo que Dios exige al pecador. ¿Por qué? Primero, si el bautismo es necesario para la salvación, nadie habría sido salvo antes de Juan el Bautista. Así que nos vamos a Abel y hasta Juan el Bautista todos han ido al infierno porque no se bautizaron. Esto es absurdo por completo. Dios, que no cambia, ha tenido una única forma de salvación desde que Adán y Eva pecaron en Edén. ¿Y qué nos dice el libro de Hebreos, capítulo 11? Por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. ¿Cómo Dios ha salvado? Por gracia, por medio de la fe. ¿Y eso desde cuándo? Desde Abel. Así que si el bautismo es un requisito imprescindible para el perdón de los pecados, entonces todos los que murieron desde Abel hasta la venida de Cristo están perdidos. Pero esto no es lo que enseña la Escritura en su contexto general. En segundo lugar, si el bautismo es necesario para la salvación, entonces cada creyente que haya muerto o muera sin ser bautizado, por alguna razón, está perdido. Así que el ladrón en la cruz, tenemos un error gramatical. Se perdió porque no se bautizó. No dijo a los soldados romanos, bajadme un rato de la cruz que me bautizo y luego seguimos. No, murió sin ser bautizado. En tercer lugar, si el bautismo es necesario para la salvación, entonces debemos ignorar todos los pasajes que en las Escrituras nos enseñan que la salvación es ofrecida gratuitamente por medio de la gracia de Dios, que nos da el don de la fe y nos da Cristo. Y no se le añade que el bautismo sea imprescindible. El bautismo es una señal pública de lo que tú crees, pero no es imprescindible para la salvación. Si el bautismo fuera imprescindible para la salvación, Cristo hubiera bautizado, pero no lo hizo. Dice Juan 4, 1 y 2. Cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, así que el Señor no bautizó a nadie. Curiosamente, vaya ejemplo. Pero el Señor no bautizó. Cristo no vino a bautizar, vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Si el bautismo es esencial para la salvación, cabe cuestionarse la razón por la que el apóstol Pablo le propuso otra cuestión al carcelero de Filipo. Hechos 16:30. Sacándoles, les dijo el carcelero a Pablo y los que con él estaban: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Y ellos le dijeron: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo». No le dijeron: «Bautízate y luego ya veremos». No, cree en el Señor Jesucristo. Es la piedra angular y central. Si el bautismo es esencial para la salvación, ¿cuál es la razón por la que Pablo no le da ninguna prioridad en sus escritos? Fijaos, 1 Corintios 1:14. «Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo». Y se acabó. Así que no parece que fuera imprescindible para la salvación. Pero Pablo habló de la salvación en todas sus cartas y por todos los medios a su alcance. Los católicos bautizan a los bebés porque toman como ejemplo la circuncisión en Israel, que implicaba que el bebé pasaba a formar parte de la nación israelita. Eso es lo que le daba su carné de identidad. Y dado que durante milenios la Iglesia de Roma ha tenido dominio político, especialmente en Europa, esta idea se consolidó para hacer que los bebés pasaran a formar parte de una nación política. Pero esto nada tiene que ver con las Escrituras. Los presbiterianos bautizan bebés. ¿Pero a qué nación de este mundo se incorporan? ¿Qué será el propósito? Te circuncidas para pertenecer a Israel, físico, entidad política. Pero ahora se bautiza un presbiteriano, ¿y a dónde lo incorporas? ¿A qué nación? Es miembro ya de la nación porque se bautiza de bebé. Es el bebé en la fe el que es bautizado. Y es entonces cuando pasa a formar parte, si tiene la fe verdadera, de aquellos que pertenecen al reino de los cielos. Es el bebé espiritual el que acaba de convertirse. Ese, cuando ha conocido el Evangelio y todas las demandas que el Evangelio le propone, cuando quiere integrarse en la Iglesia y cumplir con los requisitos ceremoniales que son el bautismo y luego la Santa Cena, ese es el que accede a las aguas del bautismo y que es un bebé en la fe. Por tanto, si las palabras de Cristo, nacido del agua, no tienen ninguna referencia a las aguas del bautismo, entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa esto de por el agua y el Espíritu? Pues antes de contestar directamente a esta pregunta, debemos observar cómo se usa la palabra agua en otros pasajes de las Escrituras. Por ejemplo, en Juan 4:14, porque a la mujer samaritana el Señor le dice: «El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». ¿Era este agua literal? La mujer dijo: «Entonces ya no tengo que venir ningún día más al pozo a sacar agua». Evidentemente no era un agua literal. Otro pasaje, Juan 7:37. «En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí», matiz, «el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». Aquí también la palabra agua no debe ser entendida literalmente. En estos pasajes del Evangelio de Juan se nos muestra que el término agua es usado en sentido figurado, como el que nos ocupa en nuestro texto, sentido figurado. Así que cuando el Señor usa la palabra agua en Juan 3:5, ¿a qué se está refiriendo? Pues entendemos que se refiere a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Este es el instrumento usado por Dios para la regeneración de pecadores, y después de este elemento viene el Espíritu Santo y lo ejecuta. Este es el instrumento. En cualquier otro pasaje donde el instrumento del nuevo nacimiento se describe, siempre es la palabra de Dios la que se menciona. Por ejemplo, Salmo 119, versículo 49. «Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado, me ha dado vida, tu palabra me ha dado vida, tu palabra». En 1 Corintios 4:15 encontramos al apóstol diciendo: «Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio», predicando a través de la predicación de la palabra ha surtido efecto en el corazón de los oyentes. Santiago 1:18 nos dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nuevamente, la palabra, la palabra. Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que el nuevo nacimiento se hace patente por la palabra. Y uno de los símbolos de la palabra es el agua. Dios emplea varios símbolos para describir las características y cualidades de la palabra. Por ejemplo, en el Salmo 119, versículo 105, se asemeja a una lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra. Se asemeja a un fuego y a un martillo, Jeremías 23, 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? La palabra. ¿No quebranta nuestros corazones? ¿No nos somete? Se asemeja al agua, porque limpia. Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Juan 15, 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Estáis limpios. ¿Uno cómo se limpia? Con agua. De la iglesia, dice Pablo en Efesios 5, 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, nuevamente. Así que vemos de qué manera se utiliza este término como sinónimo de la palabra de Dios, como sinónimo. Pero veamos ahora lo que significa en segundo lugar el Espíritu, porque el Señor le dice, si un hombre no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios, del agua y del Espíritu. Así que hemos visto que el agua es la palabra. Ahora, vamos a ver al Espíritu. Por nuestro nacimiento natural y como descendientes de Adán, nacemos completamente corrompidos. Completamente. Esto de que los niños son inocentes hasta que tienen 6, 7 años, que entonces ya no sé qué, esto es un cuento de los cuentos. Pero no, yo no sé si de un gato y un perro nace un rinoceronte. Yo creo que no. Entonces, de una madre pecadora y un padre pecador, lo que no nace es un niño santo y perfecto e inmaculado. Simplemente sale un niño pecador. Ese es el fruto. De manera que como nacemos como criaturas pecadoras, somos enemigos del Dios tres veces santo. Y aquí debemos incidir que somos pecadores solamente por nacer. Ya venimos corrompidos. No tenemos que pecar para ser pecadores. Es que pecamos porque somos pecadores. Y esto, si no lo tenemos claro, hay un gran problema de comprensión. Pecamos porque somos pecadores. Pecamos porque somos pecadores. No tiene que hacer algo malo alguien para ser pecador, porque su naturaleza ya viene corrompida de fábrica. Del hombre natural se nos dice en Efesios 4:18 que tiene el entendimiento entenebrecido, que es ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y así venimos todos a este mundo. Así que la afirmación que hace el Señor tiene un profundo sentido de necesidad. Si un hombre no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que está diciendo es que es la palabra de Dios predicada o leída la que usa el Espíritu Santo para llevar a cabo la obra poderosa de darle vida al que está muerto. Es la palabra de Dios la que usa el Espíritu Santo para darle vida al que está muerto. Y esta no es una afirmación arbitraria, sino que es un principio permanente que recorre toda la Escritura. El nuevo nacimiento es una necesidad indispensable porque el hombre natural, como viene a este mundo, está totalmente desprovisto de vida espiritual. No puede entender a Dios, no puede conocer a Dios, no puede acercarse a Dios, no puede hacer nada bueno delante de Dios, porque está muerto. El asunto es que no es que sea un ignorante y le falte enseñanza. No es que sea débil y necesita fortalecerse. No es que esté enfermo y necesita vitaminas. Es que está muerto espiritualmente. Está muerto. No sé si los médicos nos podrían ilustrar la diferencia que hay entre un muerto y un vivo, pero hasta nosotros lo podríamos diferenciar. Sobre todo si va 4 días como Lázaro, no os imaginéis aquello como estaba. Así estamos nosotros espiritualmente, muertos, corrompidos hasta la médula. Esto nos lleva a nuestro tercer punto, el carácter del nuevo nacimiento. ¿Quién es el que produce el nuevo nacimiento? Porque se necesita un poder soberano para hacer que un hombre que está muerto pase de muerte a vida. Tiene que hacer una obra de resurrección. Y este poder resulta que es el mismo que levantó de los muertos a Cristo. La cristiandad en general dice, yo me he convertido. Bueno, que lo puede decir, como yo también solemos decir, yo he nacido. Pero todo el mundo sabe que nosotros no nos hemos nacido a nosotros mismos, que ha sido la obra de Dios la que nos ha traído a la vida. Y esto ocurre igualmente en el ámbito espiritual. Fijaos lo que dice respecto al poder que levantó a Cristo de los muertos, Pablo en Efesios 1:19. ¿Cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Pues que se necesita un poder extraordinario para que el que está muerto venga a la vida. Y ese mismo poder fue el que usó el Espíritu Santo para levantar a Cristo de los muertos. Pues ese poder se necesita para traer a un muerto espiritual a la vida espiritual. Ese poder. De manera que el pasar de muerte a vida necesita este poder extraordinario que está lejísimos de nuestra capacidad humana. Esto no lo podemos generar nosotros. Igual que no podemos generar nuestro nacimiento físico. Es imposible. Pero precisamente en este punto tenemos una confusión y una ignorancia estratosférica en la cristiandad. Si le decimos a una persona que debe nacer de nuevo, como todo el mundo sabe, lo podemos hacer. Esa persona piensa que eso quiere decir que se debe reformar. No que sea reformado, sino que tiene que reformar hábitos de vida que son, en fin, que su mujer le riñe por tal cosa, que sus hijos ven un mal ejemplo, que en su oficina le dicen no te lleves el paquete de folios que te hemos visto. Este tipo de cosas se tiene que reformar. Entonces tiene que ser más bondadoso. Por supuesto, si ve a alguien pidiendo, pues le da unas cuantas monedas. Y cree que con todo eso ya está cubriendo su entrada al reino de los cielos, porque se está reformando. Pero esto no es la salvación, porque el problema del hombre es interior, está en su naturaleza. Imaginaos que la conducta de un hombre es irreprochable, que habla muy amablemente, que es una persona leal. Esto ya es difícil encontrar, pues resulta que es una persona leal, que es sincera, que es íntegra. Pero todo esto no le vale de nada respecto a la salvación. Socialmente tiene una conducta intachable, pero eso no le sirve de nada delante de Dios, porque el nuevo nacimiento no es una reforma moral. Y el ejemplo lo tenemos en nuestro texto. Nicodemo era intachable y no era salvo todavía. Pero era intachable. Tú no podías acusar a Nicodemo de ningún delito. No podías decir que su carácter estaba fuera de las normas de las Escrituras. No podías decir que no enseñara con precisión. No podías acusarle de nada. Y no era salvo. Por eso hay que tener cuidado con la fe. Hay que tener cuidado. Muchos de los que están en la iglesia piensan que han nacido de nuevo porque asumen que desde la niñez han crecido en un ámbito religioso. Y esta es la iglesia verdadera. Bueno, eso lo piensan los pentecostales, los católicos, los ortodoxos, todo el mundo piensa que está en la iglesia verdadera. Lo que hay que pensar es si crees en el Dios verdadero y apartarte un poco de la religión, sino centrar el asunto con Dios. Asumen que desde la niñez han crecido en medio de una iglesia, han asistido a esa iglesia, pertenecen a la membresía de la iglesia, evangelizamos desde la iglesia, oramos en la iglesia, leo habitualmente mi Biblia. ¿Qué más puedo pedir de mí si estoy haciendo todo lo que supuestamente tiene que hacer un creyente? Pero la sorpresa que nos llevamos es que Juan nos expone ante un ejemplo que no podemos pasar por alto, que Nicodemo hacía esto. Nicodemo hacía esto. La persona que tenemos ante nosotros era un hombre religioso, cumplidor estricto de la ley, conocedor de las Escrituras, participante activo en las fiestas y responsabilidades solemnes, maestro de Israel. Y a él el Señor le dijo, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y tú todavía no estás. Vaya sorpresa. En cuarto lugar, vamos a ver qué es nacer, qué es el nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? No es quitar algo del hombre y hacerlo más educado, porque te vas a Oxford y ya lo eres, si puedes pagarlo, claro. No es exponer al hombre para que tenga ciertas habilidades y su carácter se vuelva más bondadoso. Eso tiene que ver con la educación, pero no con la salvación. El nuevo nacimiento implica recibir una nueva naturaleza. Eso es lo que implica el nuevo nacimiento. Es lo mismo que ocurre en nuestro nacimiento físico. Ya hemos dicho, por nosotros mismos nadie puede nacer. A ninguno de nosotros se nos preguntó dónde nacer, en qué familia nacer, en qué época nacer. No. De manera que el nacimiento escapa a nuestra voluntad. Cuando el ser humano nace, recibe de sus padres su naturaleza. Cuando el Señor llama por su palabra y por su espíritu a un pecador y lo trae a la vida, esa persona nace según la naturaleza divina. Ese es el nuevo nacimiento. De nuestros padres heredamos nuestra naturaleza corrupta y humana, pero de Dios heredamos su naturaleza divina. Y esta es la que nos hace hijos de Dios, lo que Él hace en nosotros. Por eso es que podemos leer al inicio de este Evangelio, Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí la cristiandad se para. Vamos a hablar de otra cosa. Pero el texto sigue. Los cuales no son engendrados, es decir, todos los que le recibieron y todos los que creen en su nombre, a quienes les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, no fue porque ellos quisieron. Juan nos dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién fue la voluntad? De Dios, de Dios. Él de su voluntad nos hizo nacer, de la suya, no de la nuestra, de la suya. Y esta es una ley ya establecida, que el fruto es consecuencia de la vida. Si hay vida, siempre que hay vida hay fruto. Siempre que hay vida hay fruto. Este es un principio inmutable que se expone una y otra vez desde el primer capítulo del libro de Génesis. Vámonos allí, Génesis 1.12. Fijaos, si hay fruto hay vida. Si hay vida hay fruto, mejor dicho. Si hay vida hay fruto. Produjo la tierra hierba verde. Hierba que da semilla según su naturaleza. Da semilla según su naturaleza. Y esto es importante, porque de un determinado árbol sale otro, el mismo árbol en su semilla. Semilla según su naturaleza. Y árbol que da fruto, ya ha venido a la vida, da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Esta es la secuencia. ¿Cómo establece Dios la secuencia para pasar de generación en generación esta serie de creación vegetal? Pero en el versículo 21 de este primer capítulo también se nos dice que creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron, matiz, según su género, y toda ave alada según su especie. Así que todo lleva una secuencia. De un hombre pecador y una mujer pecadora no nace un hijo espiritual, ni nace una jirafa, nace un niño pecador. Y esto es lo que el Señor ya marca aquí desde el principio, la secuencia. La vida tiene fruto, y el fruto es de la misma naturaleza de donde viene. Solo la ceguedad de los evolucionistas les lleva a afirmar que un orden de criaturas puede engendrar otro orden completamente diferente de ellas y que no tiene absolutamente nada que ver. Solo la necedad de nuestro tiempo le hace decir a la gente, y así se enseña en los centros académicos, que de la no vida surgió la vida. Que de una sola célula que vino a la vida por casualidad y que nació donde nada a su alrededor tenía vida, se ha desarrollado todo el mecanismo complejo de la vida animal, vegetal y mineral de nuestra Tierra. Pero esto hay alguien que se lo crea con un poco de sentido común. Pero ya sabéis que el sentido común es el menos común de los sentidos y que la ideología es la que se impone. Así que se acepta como animal de compañía el pulpo y tenemos que la filosofía, ya no me acuerdo ni del término, especulativa, dice que la evolución es así porque es así pero sigue siendo una teoría porque es filosofía especulativa, pero no está ni demostrado, ni se va a poder demostrar, evidentemente. Pero ya sabéis que cuando el hombre es cabezón por decir que una cosa es así, como que hemos ido a la luna, que es mentira, por cierto, pues hemos ido a la luna 7 veces y los chinos están en la cara oculta de la luna. Y el sol no es el sol. En fin, si queremos creernos la mentira de nuestro mundo, pues podemos divagar todo lo que queramos. Pero todo es mentira. Como es mentira la creación del mundo en el que vivimos. Es imposible que de la no vida salga la vida. Y luego toda la vida, cómo se ha desarrollado, y todas las especies, y cómo se combinan todas las especies animales y vegetales para que la vida fructifique por todos los medios. Pero en la cristiandad, al igual que en la teoría de la evolución, llegan a la misma conclusión. La centralidad es el hombre, no Dios. Y con eso le están quitando la gloria a Dios en la creación y en la salvación. ¿Pero qué nos importa? Si al final lo importante somos nosotros, los hombres, que somos la cabeza y reino del universo. Desde luego la Biblia nos enseña y la experiencia nos demuestra que lo que nace vegetal es vegetal. Y lo que nace del animal es animal. Y lo que nace del hombre pecador es un niño pecador. Un árbol corrupto no puede traer fruto bueno. Lo que nace de la carne, carne es. No puede ser nada más, porque esa es su naturaleza. Educa y cultiva todo lo que quieras a un niño. Dale toda la sabiduría que se te ocurra y somételo a los centros de investigación y académicos más importantes del mundo. Y lo que vas a tener es a un pecador educado, pero nada más, nada más. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Pues como dice la Escritura, una fuente amarga no puede dar agua dulce. Lo que nace de la carne, carne es. Puede refinarse, pero sigue siendo carne. Cuando la Escritura habla de carne, también matizamos que se refiere al hombre en su estado natural. Por otro lado, nos dice la Escritura que lo que nace del espíritu es espíritu. El niño siempre comparte la naturaleza de sus padres. Lo que nace del hombre es un niño humano, lo que nace de Dios es un hijo divino, un hijo espiritual, que ha sido llamado a la salvación. Aquí tenemos el carácter y la naturaleza del nuevo nacimiento. No es la reforma del hombre exterior, no es que voy a ser buena persona. No es la educación del hombre, no es la purificación del hombre viejo, sino que es la creación de un hombre nuevo. Es una nueva creación, que nada tiene que ver con la creación que nos envuelve ni con lo que nosotros mismos somos. Es un ser engendrado de Dios, es un nacimiento del Espíritu, es una nueva creación, es un participante de la naturaleza divina, es un nacido en la familia de Dios y es un heredero del reino de los cielos. Todo esto lo tiene, pero no porque él lo valga, es porque Cristo lo compró con su sangre y lo hizo heredero del reino de los cielos e hijo de Dios. Esta es la todopoderosa obra que lleva a cabo el Espíritu Santo trayendo a la vida lo que estaba muerto. Fue decisión de Dios Padre llamar a su pueblo. Este pueblo fue entregado a Cristo para que muriera por ellos. Sobre estos que fueron entregados a Cristo es sobre quienes el Espíritu Santo lleva a cabo su obra previa de traerlos a la vida, para que cuando oigan la voz del Señor, allí van. ¿Qué dice el Señor? Mis ovejas oyen mi voz. Porque es la obra que el Espíritu Santo ya ha hecho. Entonces, como es una obra previa que el Espíritu Santo ha hecho, en cuanto a aquel sobre quien el Espíritu Santo ha obrado y oye la voz de Dios, rápidamente la identifica. Este es mi pastor. Esta obra es la que continuamente produce el Espíritu según la voluntad de Dios, llamando a su pueblo a través de la predicación del Evangelio y por medio de su Espíritu a lo largo y ancho de este mundo y a través de toda la historia humana. Este es el mecanismo que utiliza, siempre. Así que hemos visto a Nicodemo, un hombre que lo tenía todo según el mundo. Una buena religión, entre comillas, buena moral, buen estatus social, mucho conocimiento, pero estaba perdido, no era salvo. La experiencia de todos los que hemos venido a la salvación es que no buscábamos a Dios. Que levante aquí la mano alguien que diga, sí, yo buscaba a Dios porque yo soy inteligente y de todo lo que había en el mercado dije, este es el camino que debo seguir. Nadie. Éramos enemigos de Dios. Lo aborrecíamos con todo nuestro ser. Porque el hombre natural es enemigo de Dios. No lo puede ni ver. ¿Y entonces qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Entonces, el Espíritu Santo obró, como hemos dicho, encontramos a Cristo, quien es nuestro gran Dios y Salvador. El Espíritu Santo nos mostró nuestro pecado y solo pudimos encontrar en Cristo a aquel en quien podemos ser salvos, el que perdona pecados, el que perdona pecadores, el que atiende todas nuestras necesidades, el que nos da la esperanza de la vida eterna, el que por medio de Él, en Él y por Él somos hechos hijos de Dios. Todo esto es lo que tenemos en Cristo. Cada día debemos dar gracias a Dios por habernos rescatado de una condenación segura, por habernos dado a Cristo, quien murió para clavar nuestros pecados en la cruz y quien resucitó para justificarnos y declararnos puros y sin mancha delante de Dios, de manera que ahora en Cristo, ahora sí que tenemos acceso al trono de la gracia. Ahora sí, por medio de Cristo. Y alguien puede decir, pues a mí nadie me ha llamado. Así que voy a seguir viviendo como me dé la gana. Porque esto de la religión, bueno, esto que estoy escuchando aquí, vaya rollo, que casi me duermo. Fíjate, no voy a decir lo de las cinco y no he comido, pero casi. Mira lo que dice el Salmo 69:32. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Tenemos un mandato que recorre toda la Escritura, llamando al pecador al arrepentimiento, mostrándole el camino de la vida, continuamente machacando su conciencia, porque la conciencia no te la puedes quitar, porque es algo que Dios impuso cuando te creó, la conciencia. Y tu conciencia te dice bastantes cosas. Tú quieres apagarla por todos los medios, pero no puedes, ni vas a poder. La conciencia sigue siendo el pepito grillo que continuamente te está diciendo eso está mal, eso está mal, eso está mal, eso está mal. De manera que nadie podrá presentarse en el día del juicio y argumentar que como no fue nacido de nuevo, no es culpa suya, así que a mí qué me cuentas. Nadie podrá presentarse así. Porque lo que hemos visto del nuevo nacimiento y la obra del Espíritu Santo es desde la perspectiva de Dios. Pero ahora, desde la perspectiva humana, tú eres el responsable de absolutamente todo lo que hagas. Tú tienes que escuchar la voz del Evangelio. Tú tienes que atender lo que Dios te dice por medio de su palabra. Tú tienes que aceptar a Cristo como tu Salvador. Tú tienes que dejar que el Espíritu te siga guiando a toda verdad por medio de las Escrituras. Tienes que congregarte con el pueblo de Dios. Tienes que alabar su nombre en medio de su pueblo. Y tienes que vivir de acuerdo a lo que Dios te enseña. Así que no hay ninguna excusa para que nadie se presente allí y diga que a mí nadie me llamó, porque entonces sí que te van a llamar, pero a otro sitio, por listo. De manera que si Dios por su palabra y por su espíritu te habla, si hay inquietudes en tu corazón, entonces ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres seguir vagando? Recuerda lo que dice Juan. El mundo pasa y sus deseos. Así que esto que para ti es tan fascinante, tengo 20 años y nunca me voy a morir. Bueno, a lo mejor esta noche no llegas a tu cama. Hoy muchos no van a llegar a su cama. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y aquí estamos hablando de la eternidad. No estamos hablando qué va a pasar el año que viene, va a subir la inflación, va a haber una guerra. Nos da igual. Si al final sabemos cuál es nuestro futuro. Y nuestro futuro está seguro en Cristo. Y todos los que creen en Cristo tendrán el futuro seguro.